¿Te has preguntado qué conforma el lugar en el que vives? Tal vez pienses que no, pero día con día interactuamos, compartimos y somos partícipes de la vida política en el lugar en el que vivimos. Pues somos ciudadanos y es parte del entorno en el que nos desarrollamos. En este podcast hablaremos sobre cuáles son los elementos del Estado y las poblaciones que lo conforman y más información para que puedas ejercer y ser conocedor de tus obligaciones como ciudadano por un país con personas activas e interesadas en nuestra nación. Bienvenidos. Nosotros somos Vania Lely,
Katy Aldama González,
Elizabeth Rodríguez
y Sherlyn Valle.
Y bueno, vamos a comenzar primeramente partiendo por qué es el territorio. Bueno, los hombres llamados a componer el Estado, deben permanentemente estar establecidos en un suelo, el cual se llama patria. Se deriva de terra patrum, que significa tierra de los padres. Y bueno, el territorio lo compone la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial, al igual que la plataforma continental. A su vez, el derecho internacional establece límites para que los extranjeros eviten la actividad dentro del territorio nacional. Y lo que es territorio, según el artículo 42, es que el territorio nacional comprende lo que son aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. También el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidad que establece el propio derecho internacional. Y bueno, el territorio tiene dos funciones, lo que es la negativa y la positiva. La negativa son los límites de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. La función positiva consiste en el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene el vigor el orden jurídico que emana de la soberanía de este estado. Características es que el estado realiza misión y fines, tiene la necesidad de un territorio proporcionado y determinado del suelo, el cual esté capacitado para vigilar a los habitantes. La población en el aspecto del espacio determinado es también un punto muy importante para el Estado. Pero dinos, Katy, ¿de qué otras formas funciona el territorio?
Bueno, ya que con el cambio climático está produciendo que en territorios particularmente sensibles estén afectados por inundaciones, erosiones y por fenómenos naturales. Esto hace que la población de esos espacios se vean forzados a emigrar, bueno, así produciendo una despoblación de territorio de un estado y originando lo que se ha venido a denominar como refugiado climático.
¿Por qué ocurre esto, Katy?
Ya que con el aumento del nivel del mar, en determinadas situaciones geográficas dará cambios significativos en los límites exteritoriales de zonas oceánicas reclamadas por estados costeros. Y con la desaparición total del territorio implicará la desaparición de uno de los elementos básicos del estado y como consecuencia la extinción del estado. Bueno, ¿qué contrae? Ya que con estas personas que se les denomina desplazados climáticos o hablando jurídicamente refugiados, estas personas se limitan y tienen temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión y nacionalidad, ya que como se encuentran fuera de su país y su nacionalidad queda sola, su temor es de no ser protegidos por aquel país que los recibe. Es cierto que con la desaparición de un estado, la pérdida de los territorios o exilio pertenece a la población y los gobiernos de los estados afectados se enfrentan a muchas dificultades y da a una palabra que todos al parecer desconocemos, que es un apátrida. Y aquí te pregunto, Sherlyn, ¿qué es un apátrida?
Bueno, el término es utilizado en un sujeto sin nacionalidad, un sujeto sin patria. Según la Convención de las Naciones Unidas, no son considerados como nacionales por ningún estado conforme a su legislación. A menudo son inadvertidos y no son escuchados. No se les permite asistir a la escuela, ir al doctor, conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar casas o casarse, lo que causa que esta negociación de derechos afecta al sujeto y a la sociedad y se les perciba como un conjunto de exclusión.
¿Y cómo se convierten estos sujetos en apátrida?
Aunque esta situación resulta típica, algunas de las causas pueden ser como la discriminación de las leyes de nacionalidad, por ejemplo, discriminación racial, religiosa o de género. También la falta de registro de nacimiento, o si poseían nacionalidad de un estado que ha desaparecido y no se creó ningún lugar o estado sucesor, también por decisión gubernamental, o si han nacido en territorios disputados por un país.
¿Y cuáles son las consecuencias de estas personas?
Pues ya que no cuentan con ninguna nacionalidad, las personas no tienen los derechos básicos de otros ciudadanos. Afectan los derechos económicos, tales como la educación, el empleo, el bienestar social, la vivienda, la atención médica, así como derechos civiles y políticos. Cuando miles de apatriados, pues el resultado son comunidades que están aisladas y marginadas. Y esto puede conducir a conflictos y causar el desplazamiento de las personas.
¿Y qué podemos para eliminar la apátrida?
Pues nos dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que para resolver las principales situaciones existentes de ella, pues es asegurando que niño nazca de apátrida, eliminar la discriminación de género, las leyes de nacionalidad, la pérdida o privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios, expedir documentos de nacionalidad a aquellos que tienen derecho a ella y el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, entre muchos otros. Pero para entender el tema es importante abarcar un poco más de otros conceptos, como es el siguiente. Así que platícanos, Elizabeth, ¿qué es la población?
Bueno, la población en sí, bueno, este concepto se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético. La población es el número de habitantes de un estado en donde todas esas personas abarcan el mismo espacio y tiempo. La población se clasifica en extranjeros residentes, en el territorio y los mismos nacionales. Y para entender esto debemos saber dos cosas fundamentales, que es nacionalidad y el ser extranjero. La nacionalidad es un determinado carácter o conjunto de características que afectan a un grupo de individuos, dándoles homogeneidad. El extranjero, según con el artículo 33, son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Esas personas no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, ni podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Y bueno, también para diferenciar entre ser ciudadano y ser mexicano, está basado en el artículo 30 que para ser mexicano nos dice que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Entonces, uno se vuelve ciudadano mexicano, donde nos dice el artículo 34, que cuando el residente de la República, tanto varones como mujeres, que tengan la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos, que es el haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Y bueno, cuéntanos, Vania, ¿cómo podemos obtener la nacionalidad?
Bueno, en el artículo 30 de la Constitución, nosotros podemos encontrar ese apartado. Nos dice que la nacionalidad es un concepto que se emplea también como criterio racional o natural de reparto de la población, pero específicamente el cómo se obtiene, hay varias opciones. La primera opción vendría siendo la originaria. Uno es por derechos de sangre, es decir, que el hijo nace en Estados Unidos, pero sus padres, siendo mexicanos, le den dicha nacionalidad. La segunda es por derecho de suelo, que un bebé nace en el país, pero en cualquiera de los 32 estados, claro, de la República. Y existen algunas derivadas de derecho de suelo, las cuales son Uno, la plataforma continental, es decir, las playas mexicanas, que el bebé nazca en estas playas. La siguiente es el mar territorial. Si el bebé nace en las embarcaciones mexicanas, pero está en el mar, sigue siendo reconocido como mexicano, puesto que se cuenta a partir de 20 millas náuticas este derecho a permanencia mexicana. Las aguas internacionales es otro punto. Después de las 20 millas náuticas, no existen leyes. Entonces, si el bebé nace en una embarcación, depende mucho de las leyes que tenga el barco y la bandera que esté portando en ese momento. Y el espacio aéreo también es un factor. Después de 20.000 pies, deja de ser territorio mexicano. Es decir, que si su hijo nace antes de los 20.000 pies, sigue siendo mexicano. Después de estos, ya no pertenece a México, y ahí también depende ya del avión en el que vaya y las políticas de dicha nave. La segunda opción es la derivada, y hay dos formas. La naturalización es llevar 5 años en México, pasar el examen mexicano, cantar el himno nacional, también obtener de la Secretaría de Relaciones la carta de su naturalización. Y la siguiente es el matrimonio, que implica que se casen con una mexicana o mexicano, que tenga un domicilio conyugal y se establezcan 6 meses viviendo. Y bueno, a continuación, una pequeña explicación sobre lo que conlleva la nacionalidad. ¿Qué es, Katy, la nacionalidad?
Bueno, la nacionalidad no siempre va a garantizar una ciudadanía, ya que esta jurídicamente implica relacionarse en la vida política del país, ya sea militando un partido político o ejerciendo el derecho al voto, al igual que en otras formas políticas que nos concierne. Podemos implicar que tener una nacionalidad no siempre va a significar ser ciudadano, debido a que la nacionalidad es la integración de un determinado grupo social, de un determinado grupo de persona a una sociedad, en base a características que la hagan afines. Algo similar a lo que nos dice Platón, sobre que los ciudadanos deben tener cosas en común para poder acentuarse en un territorio, y así distinguirlos de extranjeros, o sea, personas con características o signos peculiares y particularmente diferentes. Esa sería la definición de nacionalidad.
Y bueno, por nuestra parte, eso sería todo en cuanto a este podcast educativo, esperando que lo hayan disfrutado, así como haya sido ameno y enriquecedor. Nosotros somos estudiantes de ciencias políticas y esa es la conclusión de nuestro podcast. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te has preguntado qué conforma el lugar en el que vives? Tal vez pienses que no, pero día con día interactuamos, compartimos y somos partícipes de la vida política en el lugar en el que vivimos, pues somos ciudadanos y es parte del entorno en el que nos desarrollamos. En este podcast hablaremos sobre cuáles son los elementos del Estado y las poblaciones que lo conforman, y más información para que puedas ejercer y ser conocedor de tus obligaciones como ciudadano por un país con personas activas e interesadas en nuestra nación. Bienvenidos. Nosotros somos Vania Lely,
Katy Aldama González,
Elizabeth Rodríguez
y Sherlyn Valle.
Y bueno, vamos a comenzar primeramente partiendo por qué es el territorio. Bueno, los hombres llamados a componer el Estado, deben permanentemente estar establecidos en un suelo, el cual se llama patria. Se deriva de terra patrum, que significa tierra de los padres. Y bueno, el territorio lo compone la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial, al igual que la plataforma continental. A su vez, el derecho internacional establece límites para que los extranjeros eviten la actividad dentro del territorio nacional. Y lo que es territorio, según el artículo 42, es que el territorio nacional comprende lo que son aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. También el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidad que establezca el propio derecho internacional. Y el territorio tiene dos funciones, lo que es la negativa y la positiva. La negativa son los límites de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. La función positiva consiste en el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene el vigor el orden jurídico que emana de la soberanía de este estado. Características es que el estado realiza misión y fines, tiene la necesidad de un territorio proporcionado y determinado del suelo, el cual esté capacitado para vigilar a los habitantes. La población en el aspecto del espacio determinado es también un punto muy importante para el estado. Pero dinos, Katy, ¿de qué otras formas funciona el territorio?
Bueno, ya que con el cambio climático está produciendo que en territorios particularmente sensibles estén afectados por inundaciones, erosiones y por fenómenos naturales. Esto hace que la población de esos espacios se vean forzados a emigrar, bueno, así produciendo una despoblación de territorio de un estado y originando lo que se ha venido a denominar como refugiado climático.
¿Por qué ocurre esto, Katy?
Ya que con el aumento del nivel del mar, en determinadas situaciones geográficas dará cambios significativos en los límites territoriales de zonas oceánicas reclamadas por estados costeros. Y con la desaparición total del territorio implicará la desaparición de uno de los elementos básicos del estado y como consecuencia la extinción del estado. Bueno, ¿qué contrae? Ya que con estas personas que se les denomina desplazados climáticos o hablando jurídicamente refugiados, estas personas se limitan y tienen temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión y nacionalidad, ya que como se encuentran fuera de su país y su nacionalidad queda sola, su temor es de no ser protegidos por aquel país que los recibe. Es cierto que con la desaparición de un estado, la pérdida de los territorios o exilio pertenece a la población y los gobiernos de los estados afectados se enfrentan a muchas dificultades y da a una palabra que todos al parecer desconocemos, que es un apátrida. Y aquí te pregunto, Charlene, ¿qué es un apátrida?
Bueno, el término es utilizado en un sujeto sin nacionalidad, un sujeto sin patria. Según la Convención de las Naciones Unidas, no son considerados como nacionales por ningún estado conforme a su legislación. A menudo son inadvertidos y no son escuchados. No se les permite asistir a la escuela, ir al doctor, conseguir trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar casas o casarse, lo que causa que esta negociación de derechos afecte al sujeto y a la sociedad y se les perciba como un conjunto de exclusión.
¿Y cómo se convierten estos sujetos en apátrida?
Aunque esta situación resulta típica, algunas de las causas pueden ser como la discriminación de las leyes de nacionalidad, por ejemplo, discriminación racial, religiosa o de género. También la falta de registro de nacimiento o si poseían nacionalidad de un estado que ha desaparecido y no se creó ningún lugar o estado sucesor, también por decisión gubernamental o si han nacido en territorios disputados por un país.
¿Y cuáles son las consecuencias de estas personas?
Pues ya que no cuentan con ninguna nacionalidad, las personas no tienen los derechos básicos de otros ciudadanos. Afectan los derechos económicos, tales como la educación, el empleo, el bienestar social, la vivienda, la atención médica, así como derechos civiles y políticos. Cuando miles de apatriados, pues el resultado son comunidades que están aisladas y marginadas. Y esto puede conducir a conflictos y causar el desplazamiento de las personas.
¿Y qué podemos para eliminar la apátrida?
Pues nos dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que para resolver las principales situaciones existentes de ella, pues es asegurando que el niño nazca de apátrida, eliminar la discriminación de género, las leyes de nacionalidad, la pérdida o privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios, expedir documentos de nacionalidad a aquellos que tienen derecho a ella y el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, entre muchos otros. Pero para entender el tema es importante abarcar un poco más de otros conceptos, como es el siguiente. Así que platícanos, Elizabeth, ¿qué es la población?
Bueno, la población en sí, bueno, este concepto se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético. La población es el número de habitantes de un estado en donde todas esas personas abarcan el mismo espacio y tiempo. La población se clasifica en extranjeros residentes, en el territorio y los mismos nacionales. Y para entender esto debemos saber dos cosas fundamentales, que es nacionalidad y el ser extranjero. La nacionalidad es un determinado carácter o conjunto de características que afectan a un grupo de individuos, dándoles homogeneidad. El extranjero, según con el artículo 33, son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Esas personas no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, ni podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Y bueno, también para diferenciar entre ser ciudadano y ser mexicano, está basado en el artículo 30, que para ser mexicano nos dice que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Entonces, uno se vuelve ciudadano mexicano, donde nos dice el artículo 34, que cuando el residente de la República, tanto varones como mujeres, que tengan la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos, que es el haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Y bueno, cuéntanos, Vania, ¿cómo podemos obtener la nacionalidad?
Bueno, en el artículo 30 de la Constitución, nosotros podemos encontrar ese apartado. Nos dice que la nacionalidad es un concepto que se emplea también como criterio racional o natural de reparto de la población, pero específicamente el cómo se obtiene, hay varias opciones. La primera opción vendría siendo la originaria. Uno es por derechos de sangre, es decir, que el hijo nace en Estados Unidos, pero sus padres, siendo mexicanos, le den dicha nacionalidad. La segunda es por derecho de suelo, que un bebé nace en el país, pero en cualquiera de los 32 estados, claro, de la República. Y existen algunas derivadas de derecho de suelo, las cuales son, uno, la plataforma continental, es decir, las playas mexicanas, que el bebé nazca en estas playas. La siguiente es el mar territorial. Si el bebé nace en las embarcaciones mexicanas, pero está en el mar, sigue siendo reconocido como mexicano, puesto que se cuenta a partir de 20 millas náuticas este derecho a permanencia mexicana. Las aguas internacionales es otro punto. Después de las 20 millas náuticas, no existen leyes. Entonces, si el bebé nace en una embarcación, depende mucho de las leyes que tenga el barco y la bandera que esté portando en ese momento. Y el espacio aéreo también es un factor. Después de 20.000 pies, deja de ser territorio mexicano. Es decir, que si su hijo nace antes de los 20.000 pies, sigue siendo mexicano. Después de estos, ya no pertenece a México y ahí también depende ya del avión en el que vaya y las políticas de dicha nave. La segunda opción es la derivada y hay dos formas. La naturalización es llevar 5 años en México, pasar el examen mexicano, cantar el himno nacional. También obtener de la Secretaría de Relaciones la carta de su naturalización. Y la siguiente es el matrimonio, que implica que se casen con una mexicana o mexicano que tenga un domicilio conyugal y se establezcan 6 meses viviendo. Y bueno, a continuación una pequeña explicación sobre lo que conlleva la nacionalidad. ¿Qué es, Tati, la nacionalidad?
Bueno, la nacionalidad no siempre va a garantizar una ciudadanía, ya que esta jurídicamente implica relacionarse en la vida política del país, ya sea militando un partido político o ejerciendo el derecho al voto, al igual que en otras formas políticas que nos conciernen. Podemos implicar que tener una nacionalidad no siempre va a significar ser ciudadano, debido a que la nacionalidad es la integración de un determinado grupo social, de un determinado grupo de persona a una sociedad, en base a características que la hagan afines. Algo similar a lo que nos dice Platón, sobre que los ciudadanos deben tener cosas en común para poder acentuarse en un territorio. Y así distinguirlos de extranjeros, o sea, personas con características o signos peculiares y particularmente diferentes. Esa sería la definición de nacionalidad.
Y bueno, por nuestra parte, eso sería todo en cuanto a este podcast educativo. Esperando que lo hayan disfrutado, así como haya sido ameno y enriquecedor. Nosotros somos estudiantes de ciencias políticas y esa es la conclusión de nuestro podcast. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.